Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Versículo 1. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí dice Gálatas que Dios evangelizó antes a Abraham con esta cosa que dijo: yo, dice, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, todos los pueblos de la tierra serán benditas en Abraham. Yo creo que ustedes tienen una idea de lo que quiere decir esto. ¿Sabe que hace mucho tiempo esta tierra fue cubierta de agua y todos murieron? Todos murieron, menos 8 personas que bajaron del arca, más o menos en Turquía, aquí cerca de Rusia. Y lo que pasó es que desde entonces empezaron a esparcirse, a esparcir por todo el mundo. Dice la Biblia en Hechos 17 que Dios tuvo prefijado dónde iban a habitar. Tenía ya los tiempos decididos, tenía ya el plan en su corazón de lo que él había de ser. Pero lo que sabemos es que todas las familias de la tierra empezaron sabiendo que hubo un solo Dios, y que hizo toda la tierra, y que se enojaba contra los malos, y que era capaz de destruir a todos, pero que este Dios nos mostraba misericordia en que eran vivos. Todas las familias de la tierra empezaron con este entendimiento. Ahora, hace 100 años, cuando los ingleses y los alemanes y los norteamericanos se pusieron muy listos, muy sabios, y empezaron a hacer teorías de cómo empezó el mundo, y empezaron como su primera presunción que la Biblia no era correcta, que la Biblia era equivocado. Ellos sacaron ideas de que tú y yo descendimos de changos, que a su tiempo descendieron de perros, y esos de ranas, y esos de peces, y esos de amibas, y así descendimos. Llegaron a esa conclusión, y eso tomó mucho tiempo. Eso se llamaba la evolución. También pasaron esta misma teoría, que es bien absurdo, pero sacaron esta misma teoría en cuanto a las religiones. Porque en todo el mundo encontramos salvajes y ya tienen religión. Entonces sacaron la teoría de que la religión también evolucionó. Primeramente empezó como los salvajes lo tienen hoy en día, de muchos dioses y de espíritus y no sé qué, y se hizo mejor y mejor como los griegos, y luego se hizo más avanzado como los monoteístas, y luego su más alta expresión era el ateísmo. Esto era muy interesante. Esto ya ha sido comprobado que es falso. Es falso porque han comprobado sin ninguna posibilidad de error que todas las familias desde el principio creían en un Dios creador de toda la tierra. Todos eran monoteístas desde el principio, dice la Biblia. Pero se desviaron, dice la Biblia. Se desvanecieron en sus discursos. No quisieron retener a Dios en su noticia, dice la Biblia. Prefirieron otras cosas. O sea que cuando descendieron del arca, empezaron a habitar toda la tierra. Y esta tierra fue habitada por diferentes pueblos. Se fueron por todas partes llevando el principio bien. Pero como el diablo quería también ser adorado y los demonios quieren la adoración, ellos empezaron a engañar con diositos pequeños, estos espíritus de cada terreno, de cada lugar de la tierra, y empezaron estos hombres a tener miedo de estos espíritus, y empezaron a hacer dioses en todas partes, un dios de esto, un dios del otro, y esta cosa empezó a desviar a todos los pueblos del mundo. Toda la gente del mundo empezaron a desviarse así, y desde que Dios los esparció por confundir sus lenguas, ellos llevaron una mezcla de la verdad con la idolatría a todas partes de la tierra. Misioneros llegaron a China por este rumbo por aquí y encontraron una antigua leyenda. Una antigua leyenda seria, una leyenda no como espanto para los niños, pero una leyenda religiosa seria, de que había un Dios que hacía toda la tierra. Él hizo todo lo que hay, pero que se ofendió este Dios y ya no quiere hablar con los hombres. Ese Dios se llamaba Shanti, y este hombre, este Dios, cuando llegaron los primeros misioneros ahí, empezaron a hablar del Dios que hizo todos y ya lo conocieron. Sí, ya sabemos quién es, Él hizo toda la tierra y etcétera, pero se enojó con nosotros y ya no podemos hablarle. Lo mismo encontraron en Corea, ese Dios se llamaba Hanani. También encontraron lo mismo en Japón y lo encontraron lo mismo en todas estas partes de Indonesia. Interesante, ¿no? Que tenían un Dios más alto que se había ofendido. Son tremendas cosas. ¿Tú sabías que los incas tenían ya entendimientos de un Dios todopoderoso? Y muchos, hasta de sus reyes, creyeron en un Dios que era mucho más alto que el Dios del sol y el Dios de estas cosas. Porque era una religión dividida entre los que adoraban el Dios del sol, que eran los peones, y los que eran de alta clase que adoraban al Dios más alto que el Dios del Sol. Ya tenían esa creencia en el Dios verdadero. Aquí en los aztecas, ¿no se acuerda que estaban esperando a alguien que venga para traernos la verdad? Nos iba a darnos la bendición otra vez. Ellos también tenían sus tradiciones verídicas junto con la idolatría. Y lo que pasa es que todos estos pueblos, ellos estaban esperando alguna manera. Yo leí un libro, dice que hay 7 o más diferentes cosas que son comunes a casi todas las partes del mundo. En una u otra cultura tendrá 2 o 3 de estas cosas, de estas 7 cosas, pero estas 7 cosas son de todo el mundo. Yo nomás me acuerdo de 4, pero uno es que todos estos pueblos en todo el mundo creían en un solo Dios que hizo toda la tierra. Tenían esa leyenda. También que había una separación del hombre de este Dios por su pecado. Otro principio. Tercer principio que me acuerdo es que había necesidad de sacrificios para apaciguar a los dioses por sus pecados. Y cuarta de que me acuerdo es que aquel Dios lejos algún día ofrecerá reconciliación. Interesante cuántos hay de todos los pueblos en el mundo que hablaban de la leyenda que ese Dios algún día iba a mandar a alguien para reconciliarse con el mundo. Ya tenían el Evangelio antes predicado a todo el mundo. Y mismo en Hechos capítulo 14 dice que Dios no se dejó sin testimonio. Mismo Él dice, lo que se puede saber de Dios, ya supieron ellos. No lo quisieron retener en su noticia, pero hasta este mismo día los antropólogos y los misioneros que van lejos encuentran tribus salvajes y ya saben los principios del Evangelio por sus leyendas de antes. ¿Cómo? Porque descendieron con una mezcla de la verdad con la idolatría. Lo que pasó aquí en México es que llegaron, en vez de llegar misioneros predicando el Evangelio para que sepan que ese Dios que era tan lejos, de veras había reconciliadose con nosotros en Cristo Jesús, llegaron conquistadores y por provecho conquistaron a enteros pueblos y en vez de predicarles el Evangelio, nomás les dio más idolatría. Y hoy en día, hasta en esta misma fecha, se hablan de la evangelización de México, 500 años. ¡Qué tontería! Eso no fue evangelización. Cualquier que sabe la lengua española, bien saben que eso no es evangelización. Se llama conquistar, no evangelizar. Y conquistaron y dejaron en idolatría. ¿Y qué están adorando hasta esta misma fecha? Están adorando a demonios. Están adorando a monos. Se dice aquí en Burma, aquí es el lugar que se llama Burma, cerca de India, en el norte de Burma hay 10 tribus, 10 pueblos, más o menos relacionados, pero tienen diferentes lenguas en Burma, en el norte, Y esos 10 pueblos tenían un pleito con el gobierno de Burma. Entonces, Inglaterra, que ya había conquistado muchas partes por aquí, tenía deseos de conquistar a Burma también. Nomás necesitaban un pretexto. Entonces, en el año 1730 y pico, por ahí, enviaron un embajador para ir a hablar con esos pueblos, estos 10 pueblos relacionados en el norte de Burma, para ver si necesitaban ayuda en contra de esta, de la nación de Burma. Y también llegó un embajador de Burma, también para negociar y a ver si podía apaciguarlo para que los ingleses no tengan pretexto para conquistarlos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó este hombre, este blanco, este hombre inglés, ahí a ese pueblo, a esos pueblos, llegó para hacer una negociación con el pueblo más grande, que eran los Karen, Karianas. Este pueblo, y empezó a negociar con ellos. Pero lo que pasa es que cuando vieron a ese hombre blanco que tenía un libro en la mano, todos llegaron con él con ojos abiertos diciendo: eres tú aquel que viene. Y él se sorprendió, él dijo: ¿qué es esto? ¿Soy yo aquel qué? Pero tenían esos 10 pueblos una leyenda desde antigüedad, tan antigua que no sabían de dónde venía esta costumbre, esta leyenda, de que iba a venir un hombre algún día que iba a traer un libro, y que ese libro iba a tener páginas blancas, y que ese libro iba a hablar cómo se reconcilie con el Dios Todopoderoso que se había enojado contra nosotros. 10 diferentes pueblos, 10 diferentes lenguas, todos tenían esa misma tradición, un poquito diferente en cada una, pero todos estaban esperando ese día. Cuando empezaron ellos a hablar así, el embajador burmés, él dijo que no, esto no está bien. Entonces él se enojó y empezó a hacer cosas porque él pensaba que eso iba a perjudicar su causa. Y viendo esto, ese embajador inglés en el siglo XVIII, hace 250 años, él dijo: no, yo no sé nada de ese libro, yo no sé nada de ese Dios, aunque bien lo sabía. Él dijo: yo no sé nada, porque él quería aprovechar. Entonces los dejó así. Pero nomás contó esta cosa de esos pueblos ahí, esos pueblos salvajes ahí, que tenían ganas de un hombre blanco que viene con páginas blancas para explicar la forma de reconciliación con el único Dios que les podía salvar de esos diositos pequeños malvados, los espíritus. ¿Sí? Y él los rechazó. Él no les dijo, pero él sí dijo esta cosa a unos reporteros, y ellos reportaron en un periódico esta cosa. ¡Qué tremenda cosa que fue reportada! Y algunos empezaron a leer esta cosa. Y tú también, si haces la investigación, verás estos artículos en revistas que hacían ellos de que estos pueblos existían. ¿Sí? Pero él no les explicó el Evangelio. Él no fue a ellos con la palabra de Dios diciendo: mira, aquí yo soy el embajador del rey. Yo sí soy ese hombre. Yo sí tengo ese libro. Yo sí les puedo decir la reconciliación. Lo que yo quiero decir, hermanos, es que Dios ha deseado mostrar a este mundo la verdad desde el principio, y el mundo no lo quiso, el mundo lo rechazó, pero aún ahora, en estos lugares más lejos, queda un germen de la verdad, una pequeña semilla de la verdad, de que hay un Dios que es que ha rechazado a los hombres, y los hombres le han rechazado a él, que es en enemistad, pero que él quiere reconciliarse. Se le hace difícil creer que Dios de veras ha puesto esto en hasta todos los lugares del mundo. Si lo ha puesto, es una cosa comprobada vez tras vez tras vez, desde las islas de Hawái, desde las islas en el sur Pacífico, desde las islas por todo el mundo, en Indonesia, en China, en el norte de Siberia, ahí por Alaska, los esquimales, también en todas las partes de China, tribus por todo el mundo saben ya, supieron ya, que hubo un Dios todopoderoso que hizo todo, y son ellos en enemistad con él. Lo único que faltaba es que llegaba un misionero para decirles el Evangelio, y lo iban a creer. ¿Sabe lo que pasa? Es que los misioneros no llegaron. Llegaron conquistadores. Ingleses conquistaron a Burma. e India. Españoles conquistaron. ¿Ustedes saben cómo es posible que un hombre como Hernán Cortés puede llegar aquí a México? Hernán Cortés puede llegar aquí a México con 400 soldados, un cañón y 15 caballos. Llegar aquí, viajar ahí por el puerto de Veracruz, llegar a conquistar a pueblo tras pueblo tras pueblo. Llegó ahí con los de Tlaxcala, por ahí, y salieron para combatir con él. Este pueblo estaba en contra de los de los mexicas. Ellos eran tenían pleito, luego guerras contra ellos por años, y los mexicas no los podían conquistar. Entonces, para recibir, para ver a este hombre Hernán Cortés, venía con sus 400 y no sé cuántos. Ya tenía unos cuantos indígenas siguiéndole a él también, pero entonces salieron con un ejército de 130,000 soldados. Y dice que los españoles, cuando vieron estos entrando en el valle, que todos ellos tenían sus plumas rojas, que estaban entrando con sus armas de guerra y gritando que les vamos a matar a esos hombres, que empezaron a espantar. Entonces ellos no sabían qué hacer. 130,000, un ejército así. Entonces, en la noche, estaban esperando la batalla de la mañana. Hernán Cortés se pone muy valiente, dice: ningún ejército pagano puede ganar al ejército de la cruz. Entonces se levantaron a medianoche y atacaron. Y ese rey de los Tlaxcala, él dijo: esto es un problema. Este hombre no tiene miedo. Estos hombres no tienen miedo de nosotros. Les tenemos mil veces más que ellos le tenemos. Y ellos no tienen miedo. El día siguiente se rindió. 130,000 soldados se rindieron. ¿Y saben entonces lo que hicieron los mexicas? ¿Saben lo que hicieron los demás? Todos entonces dijeron: si pueden conquistar a estos que no hemos podido conquistar, fácil, nos ganan a nosotros con ellos a su lado. ¿Sí? Es lo que pasó. Entonces, en vez de luchar en contra de Hernán Cortés, nomás dijeron: pase adelante, ¿qué es lo que quieres? Tú eres el hombre que hemos estado esperando. Y así conquistó un hombre con un ejército de 400 personas, conquistó a un pueblo entero con millones y millones, y los puso a servidumbre, y los trató con tanta crueldad, los trató con maldad, y luego lo llaman la evangelización de México. Lo que yo voy a decirles, hermanos, que si hubieran llegado misioneros primero, estos hombres, en vez de odiar a los españoles, hubieran dicho: oye, nos trajeron la verdad, y ahora sabemos, hemos sido libertados de la idolatría. Pero la idolatría todavía tiene a México agarrado aquí así, por la garganta. No pueden ellos vivir, no pueden respirar, está en todas partes. Los pobres peregrinos, los pobres mexicas y toltecos y tarahumaras todavía caminan lejos para hablar con un yesito así de alto. Si es cierto, ¿por qué? Porque misioneros no predicaron el evangelio. Políticos, lo aprovecharon, pero misioneros no predicaban. ¿Y por qué? Explícame. Dime entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo es posible que llegan conquistadores antes que llegan misioneros, predicadores que conocen el libro? Yo le digo, ¿por qué? Falta de fe. Tú dices que en el año 1504, cuando eso sucedió, no había nadie que entendía el evangelio. Sí había. Entendían el evangelio, pero estaban ahí, pues, escondidos, yendo por acá. Tenían una visión así. No estaban pensando dónde hay tierras más, dónde podemos ir, cómo podemos evangelizar a estos pueblos que Dios nos ha dado. Entonces llegó la idolatría primero, y ahora no hay ninguna conciliación con pecado. El evangelio no se concilia con el pecado, no se puede. Es imposible. No podemos venir aquí a hacer compromisos con los idólatras. Tenemos que predicar el arrepentimiento ahora, en vez de predicar algo positivo. Tenemos a fuerzas que predicar lo negativo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es mil veces más duro ahora. Si hubieran pensado desde antes, hubieran salvado una raza entera, no solamente de mucha crueldad, pero hubieran visto muchos salvos. Se habla de un hombre, Ixta ¿Alguien recuerda a este hombre que era rey como 100 años antes de Hernán Cortés? Que andaba buscando. ¿Quién dijo? ¿Otra vez? Yo creo sí. Necesito mirarlo para poder decirlo. Ixtaccíhuatl o lo que sea. Era un hombre, un rey de los aztecas o no sé qué grupo era. Eso me confunde a veces de saber cuál grupo era él, pero era un rey entre todos ellos que sabía que había un solo Dios, sabía bien que el Dios solo que hizo la tierra, él necesitaba reconciliarse con él. Y él buscaba toda su vida. ¿Quién sabía de ese Dios que se había perdido en las leyendas de antigüedad? Y él no encontraba a nadie que sabía. 100 años después llegan los españoles y hablan de ese Dios, pero lo hablan con espada en una mano y una cruz en otra, y le dan santos para tomar lugar de sus diositos. Esto no es evangelización, esto nomás es mentira, eso nomás es la idolatría de los demonios que quieren que adoren a demonios. Y todavía ahora es mucho más difícil porque se ha mezclado peor la cosa. No hay ningunos animistas en todo el mundo que son más idólatras que el católico. No los hay. Ahora entonces, ¿qué es esto que nos dice? Dice esto para mí, dice que Dios tuvo interés para todo el mundo. Desde el principio tenía ganas que todo el mundo le siguiera, pero no le siguieron y ahora son cautivos de demonios. Cautivos de religiones falsas. Cautivos de mentiras. Y nuestro trabajo es mil veces más difícil, con una sola excepción. ¿Ves que Dios tenía interés general para todo el mundo desde el principio, para que todos lo crean? Pero como Él supo y nadie puede tomar a Dios por sorpresa, Dios siempre tiene adelantado los pensamientos. Él predicaba el Evangelio antes en Abraham, diciendo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Todas las familias de la tierra serán benditas. Y Jesucristo mismo dijo que si yo soy levantado, yo atraeré a todos a mí mismo. O sea, Cristo tenía una visión más amplia que los judíos. Ahora sabemos que Abraham era padre de los judíos. Abraham era el que había recibido estas grandes bendiciones. Y la mayor parte de esta misma bendición es para Abraham y a su simiente. Pero también dijo Dios desde el principio del Evangelio. Él dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde Abraham, desde días de Abraham, estamos hablando unos cuantos siglos después del diluvio. Dios escogió un hombre. ¿Pero qué fue su propósito? Su propósito de escoger este hombre no era solamente de bendecir a uno, sino que era también para esparcir este evangelio a todo el mundo. Desde el principio Dios tenía esto como su deseo. ¿Tú puedes creer esto? Dios no se interesó en uno solo. Sí, bendijo a Abraham entre todos los idólatras. Alguien dice: Dios nunca evangeliza. Todos los que serán evangelizados será por nosotros. Bueno, por lo menos hay una excepción. Dios evangelizó a Abraham. ¿Cuáles predicadores llegaron a Abraham para decirle: mira, Abraham, estás mal, arrepiéntete? Este Abraham era idólatra como sus papás. No sabía la verdad como sus papás no sabían. Y dijo Dios: que yo quiero que tú dejas tu parentela, salga y sígame a mí. Y por la fe, él llegó a ser bendición a todos nosotros. Por esa fe, aquel recibió el Evangelio desde poquito después del diluvio. Poquito después de la tontería de los hombres en rechazar al Dios vivo. Y Dios dio a un hombre el Evangelio. Y en ti empezó él a bendecir a todo el mundo desde entonces. Porque Dios tuvo un testimonio. Y el pueblo, los judíos, tenían que ser. Si tú lees tu Biblia, verás que el deseo de Dios desde el Antiguo Testamento es que los judíos sean un testimonio a todos los pueblos en todas partes. ¿Para qué? Y sucedió para que cuando llegó Cristo aquí a la tierra, había gente en todo el mundo que conocían quién era el verdadero Dios. Si lo conocían, si dice, la Biblia dice, su sonido fue a toda la tierra, dice la Biblia. Ellos sí entendían, muchos hasta vinieron magos desde el oriente para ver el nacimiento de Cristo. Sabían, tenían entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios tenía ganas de salvar a más que Abraham, más que Moisés, más que David, más que todos ellos tenía ganas de salvar, a más, a mexicanos, a aztecas, a mixtecas, a mexicas, a toltecos, a todos quería él salvar, tenía ganas desde el principio. Dios entonces nos encargó un evangelio. Esto quiere decir, desde los tiempos de Abraham, cuando él dijo, en ti serán benditas todas las naciones, desde este momento Abraham vino a ser deudor. No recibió la bendición nomás para gozarse de la bendición. ¡Qué bien! Dice Abraham, él me escogió, yo soy salvo, yo tengo aquí la cosa, yo tengo lo bueno, la bendición de Dios yo la tengo, yo soy el bendito, yo soy el escogido, ¡gloria a Dios! Y tener un buen tiempo con los hermanos. Eso sí fue bueno, y yo no estoy diciendo que no te regocijas en las bendiciones que Dios te da, oh nación favorecida, oh bendita pueblo, buen bendito pueblo de Dios. No solamente te digo que regocijas en las bendiciones que tienes, pero estoy diciendo que abre tus ojos a ver la deuda que tienes también. Tienes una deuda, porque tú eras escogido, no solamente para gozar los bienes de Dios, sino también para ser bendición a todas las familias de la tierra. Somos como Abraham, ¿no? Somos sus hijos, tenemos la misma función que él. Dios dijo, yo te voy a bendecir, y habla dos o tres versículos acerca de sus bendiciones, pero al final puso Dios un propósito muy extendido. Dijo, será bendito todas las naciones de la tierra en ti. Y ahora te digo, la iglesia, nosotros, este pueblo pequeño, benditos por Dios, dice la Biblia, es la misma cosa. En nosotros serán benditas todas las tierras de Dios. Dos pueblos de la tierra, es cierto, es para nosotros ahora esta deuda. Dios nos ha encargado una deuda. Hace 100 años, hace casi 160 años, llegó un hombre aquí a Burma, se llamaba Adoniram Judson, un americano. Había oído de los trabajos de un inglés que se llamaba William Carey. También tenía ganas de ir a predicar a esos. Por fin, después de 1800 años, llega el mensajero ahí a Burma. Llegó a Burma y ya había ganado a él los budistas. Y los budistas, pues eso es una mezcla quizá peor que lo católico. Han mezclado la cosa peor. Son tanto como cameleones, que en cada pueblo es diferente el budismo. Es otra cosa. Porque nomás se asimilan lo que hay para conquistar a estos pueblos. Pero había 10 pueblos que no podían ser conquistados por los budistas. No creyeron en eso. Sabían que había un Dios que había hecho toda la tierra, que algún día iba a enviar a algún blanco con páginas blancas en un libro, y que iba a explicar cómo reconciliarse con el verdadero Dios. ¿Sí? 10 pueblos estaban esperando. Los budistas conquistaron todo alrededor, pero no podían conquistarles a ellos, no podía persuadirles a estos, y por esto eran diferente que los burmeses, y por eso había la guerra y los problemas 100 años antes de Adoniram Judson. Pero Adoniram Judson llegó ahí y empezó a predicar ahí en los pueblos de Burma. Y por 7 años trabajó con muchos problemas, varias tribulaciones le afectó durante su vida ahí en Burma. Perdió varias esposas ahí, que él casi murió también. Se puso en prisión también, pero predicaba en las calles a Jesucristo, el que podía salvar y reconciliar, levantando un libro así, diciendo, esta es la verdad. Y por 7 años no recibió ni un solo convertido, pero por fin se convirtió uno. Después de esto empezó un poquito mejor, pero la verdad es que cuando yo leí la vida de Adoniram Judson, yo sabía que esto era un desastre. Él había gastado toda su vida ahí en Burma, toda su vida, y no tenía ni una sola iglesia que podía decir, está firme, está fuerte, ahora sí he hecho algo. Él murió un hombre desanimado. Dice que los últimos años de su vida era tan desanimado que no salía a predicar. ¿Sabe lo que hacía? Nomás decía, mi vida no va a ser una pérdida. Mi vida no va a ser una pérdida. Se quedó en casa y tradujo la Biblia a la lengua burmés. Ya cuando él era viejo, empezaron a venir otros para ayudarle en su obra. Estaban ahí varias familias ingleses o americanas ayudándole en su obra. Y lo que pasa es que él una vez dio un trabajo a un hombre que era un extranjero. Olvidé el nombre de este hombre. Este hombre era de uno de estos tribus, era un hombre de del tribu más grande, de los Karianas o de Karen. Este pueblo, él había venido al sur para buscar trabajo y encontró trabajo con este hombre. Y cuando este hombre empezó a hablarle del evangelio, este hombre, cuando Adoniram Johnson habló del evangelio, este hombre miró al libro, miró al blanco, miró las páginas blancas y dijo, tú eres, y empezó a decirlo, tú eres, y empezó a leer. Él empezó a leer ese libro que estaba traduciendo este Adoniram Judson ya para el final de su vida, estaba terminando, y él terminó el libro de esta cosa y empezó a leerlo, y tenía tanta hambre de saber lo que decía este libro, y cada día fue para sacar la nueva traducción que había hecho este hombre. Y por fin murió este hombre Adoniram Judson terminando la traducción de la Biblia, ¿sí? Y este hombre, Cariana, él mismo sabía que él había recibido una tremenda deuda. Una deuda que él había sido el único de todas sus tribus que había visto a este hombre blanco que venía con el libro blanco. Y otros de estos hermanos que le estaban ayudando a este hombre, Judson, ellos pensaron, mira, este hombre nos habla de esto y tenemos casi nadie aquí en el sur de Burma, nadie. Vamos a ir al norte a ver qué pasa. Y este hombre dijo, yo voy con ustedes, yo tengo una deuda. Y él los llevó hasta sus pueblos, 10 tribus de 10 diferentes lenguas, que tenían estas leyendas del hombre blanco que venía con las páginas blancas de un libro que nos iba a reconciliar con aquel Dios que está enojado con nosotros, ¿sí? Y este pueblo, esta pareja llegaron ahí al norte, y en vez de ver lo mismo que sucedió en el sur de Burma, empezaron a ver gente que venían de todas partes, gente que venían de montañas muy lejos, gente que venían. Entonces dijeron, aquí nos quedamos. Empezaron a hacer un campamento para misiones. Y este hombre, este burmés que había creído, él empezó a salir a los lugares más lejos, diciendo, ahí están en tal lugar, ahí están. Y había un pueblo muy lejos que no alcanzó este hombre a llegar. Este hombre era tan celoso para el evangelio que predicó a tantas partes, pero en pocos años murió. Había un pueblo poquito más lejos que no había oído el apóstol de los carianos, lo llamaban, que se fue con tanto celo a predicar este evangelio, mientras miles, créeme, ellos llegaron a bautizar 85 personas por medio diarios. Estos hombres, porque estaban llegando a escuchar lo que decía este hombre, ¿cómo podemos reconciliarnos con este Dios? Ahí no habían llegado los budistas, no los podían persuadir. Ahí no habían llegado los conquistadores españoles para conquistarlos. Algunos musulmanes habían pasado por ahí, pero tampoco los podía persuadir. Pero llegaron los misioneros que Dios había enviado. Y uno dice, no, yo no sé si esto es cierto o no, pero nomás fíjese lo que pasó. Ese pueblo poquito más lejos en la montaña, ellos sabían que era necesario esta cosa. Había llegado a una crisis y necesitaban ser reconciliados con ese Dios tan lejos. Estamos hablando de 10 tribus que tienen entre todos ellos más o menos 3 millones de habitantes entre esos pueblos. ¿Sí? Y ese pueblo lejos, ellos tenían un hombre ahí que recibió un sueño interesante. No creemos en sueños, ¿verdad? Pero este hombre creyó ese sueño, porque algo le dijo en ese sueño. Dijo: monte un caballo. No, no lo montes, ponga una carga sobre un caballo y suéltelo, y luego sígalo, y tú vas a encontrar el hombre blanco que tiene el libro blanco. Y era de tanta impresión este sueño que ellos dijeron: vamos a hacerlo. Y él fue con todos los ancianos de su pueblo y dijo: yo recibí este sueño. Y era tan impresionante que todos lo creyeron. Entonces pusieron una carga sobre un caballo y lo soltaron, y empezó a correr. Y esos hombres agarraron sus cosas y empezaron a seguirlo. Y corrió un día, otro día, otra noche, otro día, otra noche. Dice que corrió ese caballo, corrió 200 millas, 350 kilómetros, día tras día, estos hombres siguiéndolo. Nunca habían visto un caballo así, tan determinado de irse así. Y se fue, y por fin llegaron a una abertura en la selva, y que se metió ese caballo entre unos cuantos edificios que se había hecho, y llegó ahí junto a un pozo en la tierra, y se quedó. Por fin se paró ese caballo, y ¿sabe lo que se dice? Que ellos empezaron a mirar: ¿dónde está el hombre blanco con su libro blanco? Y no había ninguno. Buscaron por todas partes, buscaron en los edificios, buscaron, no había. Y luego oyeron, estaban ahí un tiempo, oyeron una voz en el pozo: ¿qué quieren? Poquito miedoso. ¿Qué es lo que quieren? Hablando en burmés. Entonces lo sacaron de ahí, un hombre blanco. Ellos le preguntaron: ¿eres tú el hombre blanco que tiene el libro blanco, que tiene las páginas blancas, que nos va a reconciliar con el verdadero Dios? Y él nomás, pues, se puso un poquito atrás y dijo: sí, ese soy yo. Este era el misionero que venía desde del sur y estaba haciendo su campamento. Esta era la cosa que estaban esperando. Y Dios no solamente mandó el misionero, pero él mandó antes mandó un hombre, y que se quedó tan desanimado por 70 años sin ver convertidos, que se cerró en su casa para terminar un libro que podían entender 10 diferentes tribus, que hablaban 10 diferentes lenguas, pero que todos entendían el burmés. Y fue traducido este libro fue traducido a su lengua que podían entender, y ese hombre blanco tenía un libro en la mano que podía abrir y leerles la reconciliación de Jesucristo. Ves que Dios tiene interés en el mundo. Dios no solamente tuvo interés en Abraham, Dios no solamente tuvo interés en los gringos, en los alemanes, no solamente tuvo interés en aquellos lugares. Dios tuvo ganas de salvar a aztecas. Dios tuvo ganas de salvar a mayas, pero no hubo quien les predicase. Dios tuvo ganas de salvar a los toltecos y los tarahumaras, los quiché y los mam. Tenía ganas de hablarles del evangelio, pero nadie llegó para predicarles. Llegaron primero falsos, les enseñaron a hincarse a demonios. Pero ¿sabe lo que esto me dice? Lo que esto me dice es que Dios todavía tiene ganas de salvar a toltecos. Todavía tiene ganas de salvar a burmeses. Todavía tiene ganas Él de salvar a los mixtecas, a los mexicas, a los anáhuatl. Todavía tiene ganas de salvarlos. ¿Dónde están esas gentes? ¿Están aquí en Aguascalientes? Sí están. Sí, son tarahumaras y huicholes. Es lo que son. Sí, es cierto, son idólatras ahora. Un idólatra y una idolatría peor aún que nuestros antepasados. Sí, es cierto. Pero ahí son. Y ellos también son importantes a Dios. Si Dios proveyó una forma de salvar a 10 pueblos, proveyó una forma para que los misioneros lleguen ahí, y en vez de tener un problema de explicarles, Ellos vienen buscando las palabras del verdadero Dios, cuyo nombre habían olvidado. Lo que yo quiero decirles, hermanos, es que si tú puedes mirar la cara de Dios, tú verás que Él todavía está mirando. ¿A quién enviaré? Yo tengo otros pueblos por ahí. Yo estoy buscando. ¿Quién estará predicando en la calle de los toltecos? ¿Dónde estarán aquellos que se ponen ahí a decir, este es el Dios que nuestros antepasados buscaban? Este es el Dios que dio su testimonio desde el principio. No eran los conquistadores. Dios no vino a conquistar. Él vino a persuadir. Y si hay quien tenga la fe de ponerse ahí a predicarlo, entonces Dios va a salvar también a otros Abrahames. Él va a salvar a unos cuantos más para su iglesia, y ellos saldrán ahí. Este evangelio no tiene ningún enemigo que le puede ganar. El comunismo no ha podido ganarlo. La Inquisición no ha podido ganarlo. ¡No han podido! Y Dios ahora hasta mismo está mostrándonos la tremenda cosa que Él desde antigüedad deseaba evangelizar a los perdidos. Y lo único que nos queda es que nosotros nos rindamos a hacer la obra de Dios con la fe de Dios, creyendo en la palabra de Dios, y Dios hará el trabajo que Él ha querido hacer desde antigüedad. ¿Tú lo crees? ¿Qué es lo que Dios entonces quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti ahora? Yo sé que Dios escogió un hombre, Abraham, para que sea bendición. Yo sé que también Dios está llamando hombres ahora que sean bendición. Yo no estoy hablando de que tú vayas de tiempo completo, que tú seas esto o el otro. Yo estoy hablando de un llamamiento de Dios. Que Dios hable, que Dios diga, yo quiero que tú cambies de vocación. Él dijo, yo sé que eres buen mecánico, pero yo tengo necesidad de un predicador. ¿Estás dispuesto a ser mecánico de segunda y predicador de primera? ¿Sí? Es lo que Dios está diciendo. Yo sé que tú eres buen panadero. Yo sé que tú eres buen contador. Yo sé lo que tú eres. Tú puedes hacer tortillas muy bien. Pero yo quiero que lo hagas de segunda. Yo quiero que esto sea tu extra. Yo quiero que seas ahora un predicador de primera. Uno que dice, ya cambié de vocación. Yo antes tenía vocación tal. Ahora yo tengo vocación predicador. Dios me ha llamado. ¿Cómo? Él me mostró en este libro su deseo. Y si vemos el deseo de Dios, ¿quién puede decir no? Yo no puedo. No tengo yo. No puedo. Si Dios te llama, seas tú predicador entonces. Si Dios te está diciendo, mira, a mí interesa esta gente que fueron cegados por la Inquisición, cegados por la conquista, cegados por la idolatría, cegados. Pero no es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. No es tarde para estos aquí. Es más trabajo, es cierto, por nosotros. Pero predícales y verás lo que Dios hace. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido que cambias la vocación de muchos hermanos aquí ahora. Mujeres, en vez de ser amas de casa, que sean oradores. Buenos testigos a sus amigos, amigas y fieles para evangelizar. De estos hombres, Señor, que los cambies de ser, en vez de yeseros y mecánicos y panaderos y herreros, carpinteros, que tú los haces, Señor, tus predicadores que pueden esparcir tu evangelio a todos esos pueblos que tú has amado desde tiempos antiguos, y que tú mismo lo hagas de nosotros fieles, y que nunca perdamos nuestra visión para esta tremenda cosa que tú nos has encargado. Haznos, Señor, sensibles de nuestra deuda, y a cada persona aquí anímalo, Señor, para recibir tu llamamiento y entregarse, Señor, a tu trabajo. Gracias, Señor, por grandes bendiciones y misericordias que has tenido con nosotros. Y ahora, Señor, ya antes que sea tarde, haz la